El Historiador es una producción de Roja Entertainment.
21060. Es todo lo que se nos quedó del periodo de unos cortos años que los bolivianos creíamos que jamás iban a acabar. Largas filas, poca comida, escasez, desempleo y crisis. Una extraña crisis económica, inmediatamente después de haber conquistado la democracia. Soy Angelo, acompáñame en este nuevo viaje, Hyperinflation and Hyperpartisanship, el episodio de hoy.
Factible esta transición pacífica hacia la democracia.
Amados conciudadanos, la patria se nos está muriendo.
Desafío de una mayor participación de sectores antes excluidos se ha resuelto en esta elección.
Plan para salvar Bolivia y para devolver la esperanza a nuestro país.
Pueblo de Bolivia, que yo no voy a denunciar.
La patria y el pueblo lo premiarán, de lo contrario se lo demandarán. Queda usted posesionado como presidente constitucional.
El Historiador.
Torime, interrimo ad appare torime.
Hola, bienvenido al tercer episodio del Historiador. Estoy contento de que tú y yo podamos comunicarnos para hablar sobre la historia política boliviana y sus elecciones desde el retorno a la democracia. Hoy concretamente hablaremos sobre las elecciones de 1985, las mismas que encararían una encrucijada entre salvar Bolivia o verla morir. El costo fue siempre el necesario para seguir teniendo el orgullo de llamarnos bolivianos. Como vamos haciendo en los anteriores episodios, te pido que cierres los ojos y viajemos hasta 1980. En ese entonces, los ministros de García Mesa arrullaron la idea de convertir las dos principales empresas del Estado, tanto la Corporación Minera de Bolivia, denominada Comibol, y la YPFB, en sociedades mixtas, mediante la inyección de capital privado, por otro lado, privatizar las empresas menores, que entonces administraban las corporaciones regionales de desarrollo. Ambas medidas serían llevadas a cabo exactamente así años después por los gobiernos democráticos, aunque parezca irónico. Hay que comprender algo para dejar de lado el mito de la transición a la democracia que evidentemente y a todas luces trae buenos valores consigo, y es el hecho del fantasma de la crisis económica que ya se avecinaba antes y que no fue consecuencia del retorno a la democracia. Una vez sustituido García Mesa por Celso Torrelio, que había sido ministro del Interior de ese gobierno, y asumido el cargo inmediatamente después de este por Guido Vildoso, él mismo tenía en un principio la idea de gobernar hasta el 83 y llamar a nuevas elecciones. Sin embargo, los balances e informes económicos le hicieron dar cuenta de lo fuerte que era esa crisis. Tanto así que al verse incapaces con sus colaboradores, empezaron a negociar la transición a la democracia lo antes posible, ya que se les quemaba las papas. Es así que Bolivia consumó esa transición el 10 de octubre de 1982. Por otro lado, si revisamos el contexto internacional, las dictaduras militares en toda la región estaban agotadas por dos factores. El primero, la caída de la Unión Soviética. Y el segundo, la tendencia democrática cada vez más de izquierda dentro de cada uno de estos países, así como el cansancio, por un lado de la clase alta y por otro de la clase media, a las dictaduras. Por eso vemos que en Argentina las dictaduras que apoyaron al régimen de García Mesa llegarían a su fin en 1983. En cambio, en Brasil y Uruguay no se vería esa transición hasta 1985. En Ecuador se lo había conseguido años antes y en Chile duró con Pinochet hasta 1990. Ya para 1982, los bolivianos habíamos conquistado la democracia y la clase política en el país estaba en la cúspide de esa lucha. Los obreros caminaban campantes por las calles, ya que por fin podíamos caminar sin el testamento bajo el brazo. Y aunque esa idea fue dándose paulatinamente y por otro lado los bolivianos nunca nos doblegamos ante las dictaduras, el fervor colectivo empezó a hacer más visible las demandas, ya que sin las infames dictaduras eso era mucho más sencillo. Eso llevó al presidente entrante Hernán Siles Zuazo, ya en el discurso de su llegada a Bolivia en la Pérez Velasco, a comprometerse a elevar los sueldos y a solucionar la crisis económica en 100 días. Por otro lado, los indígenas habían accedido al poder junto con el gobierno de la UDP a partir del apoyo que había existido a ese partido en las elecciones de 1980. Esto llevó al gobierno de Hernán Siles Zuazo, que se jactaba de ser un gobierno social, a crear la primera empresa comunitaria en Bolivia que fue administrada por la joven CESUD-CB. Para tal cometido, el gobierno de Siles, advirtiendo la crisis económica originada por el capitalismo de Estado instaurado desde la Revolución del 52, profundizada desde 1964, durante dos décadas, debido a los empréstitos a corto plazo y con desmedidos intereses para mantener el aparato estatal y administrativo del país, llevó a cabo una serie de medidas. La primera medida fue generar el financiamiento con emisión monetaria, ya que los déficits fiscales continuaban porque no había manera de financiar a los proyectos de inversión pública, ni en los mercados privados, sean internos y peor aún, externos. Con esta medida el dinero se devalúa y las personas piensan en deshacerse lo antes posible del peso boliviano. Muchos empezaron a advertir esta situación y fueron al Banco Americano a cambiar sus pesos bolivianos por dólares, cuando comenzó para lo que muchos historiadores fue la peor inflación en la historia mundial. También, por otro lado, desdolarizó la economía boliviana. Asimismo, al ver que no teníamos divisas extranjeras debido a la caída de las exportaciones, retuvo el 100% de las divisas de las empresas privadas para sostener los ingresos internos. Pero vamos a ser más profundos con este análisis y después lo vamos a traducir en algo fácil de digerir para ti, que probablemente con tantos datos económicos te estés empezando a marear. Es normal. Si explicamos de manera fácil cómo se dieron estos condimentos para la separación drástica más que nunca de brechas, donde el dinero, que casi no valía nada, fue el elemento que diferenció a dos Bolivias dentro de la hiperinflación cabalgante. Por un lado, los obreros, el proletariado, la clase trabajadora, como la campesina, se veía de una manera muy distinta al otro lado. Vamos a decir otro lado por dejar claro que existían dos Bolivias. El primer lado acumulaba grandes cantidades de dinero que después canjeaban por víveres en las tiendas de barrio y almacenes, hasta que empezaron a escasear los productos de primera necesidad por agio y especulación de los comerciantes de la época. Esto hizo que, especialmente en el occidente del país, donde las juntas de vecinos ya eran entes vivos, empezaron a organizarse con fichas y horarios de compra. Si eres joven al igual que yo, seguramente escuchaste la frase de tus padres, de tus tíos o de personas mayores. Cito: salíamos con bolsas enteras de dinero para comprar 5 panes. Por otro lado, los mineros contaban con un sistema de administración de recursos dentro de los centros mineros que era muy organizado, a partir de pulperías y subvenciones de los mismos centros mineros a partir de la Comibol, en convenio con empresas particulares y también estatales, mismas que se encargaban de importar estos productos. Pero a contraparte, al bajar los precios de exportación de los minerales, sufrieron por otro lado las consecuencias de la crisis, que no tenía revancha. Así, la Comibol entró en una huelga general de hambre el 11 de diciembre de 1984, que por si fuera poco hizo perder al Estado muchísimo dinero. Por último, la clase alta y económicamente estable en el país empezó a invertir las grandes sumas de dinero en reforzar sus empresas, ya que la demanda era cada vez más álgida y sus excedentes los invirtieron en bancos en el extranjero. Aquí cabe mencionar que como el Estado restringió dicho cambio, existió un mercado negro paralelo de librecambistas, y las personas preferían cambiar sus pesos bolivianos ahí a precios elevados porque entendían que cada día les costaría más hacerlo, pues así, con el efectivo, cualquier cachivache comprado era mejor que tener el efectivo casi inservible en el bolsillo. Los mismos, al ver que se avecinaba una crisis, tapiaban sus almacenes domiciliarios de todos los productos como cual guerra se tratara, aunque eventualmente los mismos se fueron acabando, ya que fueron más de 3 años los que sostuvieron esta crisis en el país. Ahora bien, vamos a mencionar algún dato que para mí es muy relevante. Las tasas inflacionarias de los últimos 5 años habían sido críticas. O sea, no solamente había iniciado en el 82, sino que mucho tiempo antes. Y la población lo había sentido. Para una gran mayoría que no es economista ni estatista y nunca entendió el rol verdadero del dinero en el sistema, la solución era evidente. Imprimir más dinero y así se solucionaba la situación de pobreza en Bolivia. Los sectores sociales pedían aumentos salariales, los mismos que sí les había comprometido al inicio de su gestión. Con decirles que en el 79 teníamos una inflación del 43% y para el 82 llegó a 296%. En 1983 a 328%, ya que para 1984 dramáticamente ascendía a 2177%. Una completa locura. Sin contar que en el 85 llegó a 8170%. Pero te estarás preguntando cómo funciona esto de la economía. Te propongo el último paréntesis antes de entrar en materia electoral, que es lo que nos interesa. El valor del dinero puede definirse de acuerdo a patrones establecidos. Por un lado tenemos el patrón oro, por otro el patrón papel moneda y también el patrón mixto. Tanto la estabilidad económica interna como externa dependen de la estabilidad de la moneda de cada país y cada país resguarda su estabilidad con estos patrones. ¿Pero qué significan? El patrón oro se da cuando el poder adquisitivo de la unidad de su sistema monetario conserva el mismo poder adquisitivo de sus reservas en oro. En sí, los billetes funcionan como pagarés o valores al portador de lo que en realidad tenemos dentro de la bóveda de nuestro banco central, que en realidad es oro. Cuando se emiten más billetes, pero no se compra oro, entonces nuestros billetes empiezan a valer menos oro, y básicamente la inflación se explica de esa manera, ya que el dinero pierde su valor adquisitivo y las personas, para tener más dinero, deciden aumentar los precios de los productos que están vendiendo. ¿Pero por qué el gobierno hizo eso? Fue para tener dinero circulante para pagar la deuda pública, sueldos e inversión de proyectos, sostenimiento de las empresas públicas, entre otros, que en ese entonces eran 328 empresas. En muchos de los casos, las empresas pequeñas, como se las denominó, no generaban excedentes hace varios años y eran mal administradas. Esto, sumado al discurso antiimperialista y extremo nacionalista de la UDP, ocasionó la ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Aquel organismo internacional decidió dejar de lado las condonaciones que se tenían preparadas para Bolivia y fungir como acreedora del gobierno de Siles. Ya con esa medida fue definitivamente insostenible un gobierno sin autoridad y por otro lado desbordado por la presión social y política. Así es que tuvo que llamar a elecciones y acortar su mandato después de varios acontecimientos, incluyendo su secuestro en 1984. Y finalmente, debido a las presiones de la mayoría parlamentaria opositora y el pueblo, la UDP decidió nuevamente, repito, acortar su mandato en un año. Decisión tomada en marzo de aquel año. Elecciones Generales, 1985.
Banzer presidente.
Firme la voz, segura la mirada hasta alcanzar a plenitud una nación mejor.
Con mi torpaza, juventud y tu sol, que donde el sol brilla la tierra, para hacer que brote el trigo con amor, que el hombre nuevo haga un país y que Bolivia eche a andar como a ti mismo a flor de piel. Se siente ya que la victoria electoral será de paz, porque de quien un pueblo entero a mi cobata no prendó. Hagamos juntos con tu voto un presidente que nos lleve hacia un mañana más seguro y libertad.
En la nación, victoria en el oriente, el altiplano y el valle, con el apoyo del pueblo que reclama libertad. Victoria ya, la victoria es importante para salir adelante y vivir con dignidad. Porque Paz es muy capaz, queremos más con Víctor Paz y la demás.
A pesar de la crisis, no todo está perdido. El pueblo confía en un nuevo amanecer. Jaime Paz Zamora, presidente.
Las elecciones de 1985 se llevaron a cabo un 14 de julio de ese mismo año. La población había mutado respecto a su participación. El sindicalismo ya había experimentado el poder que tenía como un actor extrapartidario de la política. El MNR había sido la escuela de varios dirigentes y políticos llamados de segunda generación, los mismos que no encontraron nunca un espacio real para ser los sucesores políticos de la élite MNRista encabezada por Víctor Paz Estenssoro. Por otro lado, y después de la apertura de la televisión privada al espectro político, esta misma se profundizaba la democracia en varios aspectos. Así, por primera vez teníamos en Bolivia las campañas políticas televisivas como factor primordial de las estrategias políticas de los partidos que ya empezaban a verse carentes de representatividad, elemento sine qua non de los actores y de los partidos políticos. A tal punto llegó esa situación que ese mismo año se presentaron 18 frentes a disputar esa elección, algo que nunca antes se vio en la historia del país, ni antes ni después. Es importante que nombremos a los partidos que se presentaron a esa elección y algunos de sus candidatos. En primer lugar tenemos al ADN, que postulaba como presidente a Hugo Banzer Suárez y Eudoro Galindo Arce. Dentro del MNR, su binomio estaba conformado por Víctor Paz Estenssoro y Julio Garre, quien antes había militado en el PIR, mismo que fuere el primer embajador boliviano en la Unión Soviética, desde 1969 hasta el 74. Además, Julio Garre, tanto en el 82 como en el 83, había sido presidente de la Cámara de Senadores, por ende estaba completamente inmiscuido en los asuntos legislativos de aquella era del país, y su designación fue estructurada en un Congreso Nacional del MNR presidido por Víctor Paz Estenssoro, cuyo discurso principal fue el siguiente.
Los necesito para la campaña electoral, que tampoco será fácil, porque tenemos que enfrentarnos a un adversario que dispone de recursos económicos y nosotros no los poseemos. Tenemos que compensar el poder del dinero con la fuerza de la convicción revolucionaria. Se percibe con el instinto que tenemos los políticos, que los movimentistas ya han olido la proximidad del poder y están dispuestos a pelearla, a conseguir que lleguemos al gobierno y podamos salvar a Bolivia.
También estaban presentes en aquellas elecciones el MIR, a través de su líder histórico Jaime Paz Zamora y el secretario ejecutivo de aquel partido en ese entonces, Óscar Eid Franco. Jaime Paz Zamora, aún siendo vicepresidente, pudo participar de dichas elecciones a partir de que se lo permitiese la Corte Electoral Nacional. También, por su parte, el MNR de izquierda estaban conglutinados a partir de Roberto Jordán Pando y Marcelo Velarde, el MNR Vanguardia con Carlos Cerrate y Zenón Barrientos, el Partido Socialista 1 con Ramiro Velasco y Walter Vázquez, Antonio Araníbar y Óscar Salas por el FPU. Dentro de las filas de MRTKI se encontraba el dirigente campesino Genaro Flores y Filemón Escobar, el mismo que después sería asesor político de los colonizadores del Chapare, pero que tuvo una modesta ayuda en este binomio a partir del sector que él representaba, el sector minero, ya que Escobar era indígena y en ese entonces existía una animadversión por parte de ese sector a ser representados por un indígena, hecho que después, en el presente siglo, cambiaría rotundamente. En el PDC, Luis Ocio Sanginés y Jaime Ponce se presentaron. Quiero hacer un paréntesis. Aquel partido había sido fundado en Bolivia como Partido Social Cristiano en el 54 y modificado posteriormente a Partido Demócrata Cristiano. Las doctrinas de este partido siempre fueron humanistas, dotadas a partir de la religión católica y con una doctrina maritaísta, y que junto al MNR representan los partidos políticos vigentes más antiguos en nuestro sistema político. En la Falange Social Boliviana teníamos a David Áñez Pedraza y José Luis Gutiérrez. Dentro del MRTK Liberación, a Macabeo Chila Prieto y Hermógenes Basualdo, mientras Guillermo Lora y Asencio Cruz representaban al POR. Dentro de una facción más del MNR, en este caso el MNR de Izquierda 1, se presentaron Isaac Sandoval Rodríguez y Luis Luján. Los demás partidos fueron el ACP, el IU, el FNP, el AUR y el ARENA. Los discursos de todos estos frentes siempre estuvieron basados, primero, en recuperar la estabilidad económica. Segundo, salvar Bolivia. Y tercero, atacar al gobierno de la UDP. La intención fue siempre asegurarse a los sindicatos, tanto mineros como campesinos y de trabajadores, ya que los últimos habían crecido mucho, y también así los sindicatos campesinos. También a partir del mal llamado Plan Bohan y correctamente llamado Plan de Desarrollo elaborado a través de la Misión Bohan de 1941 y 1942, Santa Cruz y el Oriente Boliviano habían despegado como un polo de desarrollo, y aunque en anteriores elecciones, especialmente las de recuperación de la democracia, no había sido eje central de ninguna campaña política, este año cobraba una preponderancia y gravitación tan fuerte que muchos partidos tuvieron la proclamación de su binomio en dicha ciudad, augurando así lo que muchos conocerían como la conquista política del Oriente Boliviano que dura hasta nuestros días. Volviendo a los resultados, el ADN salió victorioso de aquella elección con el 32.73%, logrando victorias importantes en La Paz y Cochabamba, con un total de 497.911 votos. En contraposición, el MNR de Paz Extensoro obtuvo 458.950 votos, traducidos al 30.17%. y ganando en el resto del país. Un tercer lugar fue para el MIR, que obtuvo 154.612 votos, que generó un total de 10.16% del total de la votación. Así las cosas, el Parlamento se establecía de la siguiente forma. El MNR tenía 16 senadores, mientras que el ADN 10 senadores, y el MIR un senador. En la Cámara Baja, el MNR conseguía 43 diputados frente a 41 de ADN, 15 del MIR, 8 del MNR de izquierda, 6 del MNR Vanguardia y los otros 17 distribuidos entre los demás partidos. Dentro de ese parlamento se encontraban personajes históricos como Fernando Cajías, dentro del MIR. Y debo decir que el MIR en esas elecciones y en las siguientes trató de conglutinar a la crema innata de la intelectualidad boliviana. Dentro de sus parlamentarios, así consiguió como único senador a Daniel Cabezas por Chuquisaca. En el MNR, el siempre vigente Abel Ayoroa fungió en representación de La Paz. Ciro Humboldt, como senador por el MNR, presidió 3 legislaturas consecutivas de dicha Cámara, desde el 86 hasta el 88. En Santa Cruz, Yolanda Landívar de Landívar fue la única diputada mujer en el ADN. No quiero dejar de lado a Guillermo Ritter, padre del actual vocero de la presidencia Jorge Ritter, el mismo que gracias al pacto del FRI con el MNR logró un curul como diputado por Beni y que en años posteriores iba a estar vinculado a los gobiernos de turno, primero como senador y luego como ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada. A propósito, Goni también es una figura importante en esta elección, ya que fue electo, valga la redundancia, como senador por Cochabamba. Aunque no era su primera experiencia política, ya que en la elección de 1980, como recordaremos, había sido electo como diputado. Él presidió la Cámara Alta el 85, y así, sumado a su designación al año siguiente como ministro de Planificación del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, fue catapultado al estrellato político años después. Sánchez de Lozada, presidiendo el Parlamento, al posesionarse Víctor Paz Estenssoro como presidente, dio el discurso inaugural, donde rescató las siguientes palabras. Lo cito. Este es un momento de orgullo y esperanza para todos los bolivianos. Bolivia es un árbol que cuando crece no se puede extirpar. Ojalá los hijos de nuestros hijos puedan cobijarse en el churquil de la democracia. Bolivia debe sentirse orgullosa de un gran presidente que se va y un gran presidente que comienza. Dicho esto, a los 78 años asumía la presidencia el que para muchos fue el mejor presidente del país en la historia. El mono Paz Estenssoro, como cariñosamente lo recuerdan sus hasta ahora seguidores. En consecuencia del pacto de la democracia que establecieron tanto adenistas como MNRistas, consiguiendo así el control absoluto del Senado y en sí del Parlamento. Un 29 de agosto de aquel año dictaría al célebre Decreto Supremo 21060, mismo que sigue vigente hasta nuestros días. Dentro de sus principales medidas se encontraba un régimen de cambio único y flexible implementado por el Banco Central de Bolivia, la autorización para el sistema bancario a operar con moneda extranjera, la abolición de restricciones al comercio exterior, eliminación de la inamovilidad laboral y la liberación de los salarios del sector privado. En el sector público se congelarían los salarios hasta fines de ese año. Por otro lado, la elevación de los precios de los derivados del petróleo, la gasolina, pasó de 4 a 30 centavos de dólar el litro. Dictó también así la privatización de las empresas menores del Estado y la capitalización de las mismas, sin dejar de lado a YPFB, ENDE, Entel y ENFE, como las principales empresas estatales que fueron capitalizadas con capitales privados extranjeros. También dentro de estas medidas, la relocalización de los mineros fue el factor más determinante para las consecuencias políticas futuras, tales como la creación y la conglutinación de las 6 federaciones del trópico, la Marcha por la Vida de 1986, la misma que asumió a todos los sectores sociales campesinos y mineros y que estrechó lazos entre los mismos. En definitiva, el 21060 es el punto de quiebre dentro de la historia del país, una medida de las más sociales y acertadas en el país, pero con profundas consecuencias que transformarían a Bolivia completamente, tanto en la estructura social, económica, política e internacional del país. Solo así la hiperinflación pudo ser controlada. No obstante, recién en 1995 pudo ser controlada del todo. Por su parte, la deuda externa fue rápidamente aliviada, ya que ingresamos al programa de alivio de la deuda de países pobres altamente endeudados, beneficiándonos de condonaciones y procesos de reducción de nuestras deudas. De esta forma se dio inicio al periodo más conocido como neoliberal, que dejaba de lado al modelo keynesiano de capitalismo de Estado y que duraría hasta 2005. Valga decir que las medidas adoptadas por el neoliberalismo fueron establecidas por Milton Friedman, un economista que fue laureado precisamente con el Premio Nobel de Economía y que, primeramente, a través de la doctrina del terror, se había implementado en Chile. Este periodo generalmente es satanizado por varias de las medidas, incluyendo la privatización y la capitalización de las empresas, además de que dio inicio a la democracia pactada. Sinceramente, todas estas medidas fueron necesarias en su momento, y que después, obviamente, con el paso de los años y la evolución de nuestras necesidades, fueron cambiando. Es por eso que los partidos políticos se desprendieron de su base social y su principal función, que es generar la representación del pueblo a partir de la elaboración de demandas y posterior llegada al poder. ¿Y tú crees que habían mejores mecanismos para frenar la hiperinflación? Esto ha sido El Historiador. Como siempre, quiero agradecer al equipo de producción que ha hecho posible este nuevo episodio. Hasta la próxima. El Historiador.